Hola, bienvenidos una vez más aquí al Podcast Reload. Hoy es en petit comité, estamos solo tres de nosotros, aunque luego tendremos un buen invitado que ya conoceréis. Víctor, ¿qué tal?
Pues muy bien aquí, una semana más.
Pep.
Bien, después de unas pequeñas vacaciones, he estado jugando poco esta semana, ¿eh? Después del Dragon Age necesitaba un descansito.
Y aquí un servidor, Xavi Robles. Esta semana empezaremos con una pequeña tradición que teníamos que dejamos de lado. Es ¿a qué estáis jugando ahora mismo? Porque Víctor, por ejemplo, antes te he visto jugar un juego muy raro de Xbox Live.
Sí, no sé si se puede decir porque es medio secreto, pero bueno. Es el Nin Jump, un juego de Cave para Xbox Live Arcade. Bueno, lo estaba probando y también estoy jugando, como bien sabes, al MotorStorm Apocalypse.
Jugamos a pachas.
Jugamos a pachas.
¿Y alguna cosita más? Bueno, luego
vienes cargadillo
de análisis. Tenemos hoy un avance de Shift 2, tenemos el análisis de Homefront, un preanálisis de MotorStorm, ahí
introduciendo MotorStorm Apocalypse,
conceptos de última generación, y también Rango, que es un juego que sorprende, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí, a mí me sorprendió al menos.
¿Y tú, Pep, qué?
Pues me he adelantado un poco. Como he dicho, no he dado mucha caña esta semana. Necesitaba descansar un poco y he echado unas vueltas al Shift 2 y poco más, la verdad.
Pues bien, vamos a las noticias, que esta semana, Pep, por ejemplo, tú traías un par que bueno, algunas tienen temas indie mezclados.
Sí, empezamos por esa misma, si quieres. Destacaba hace unos días en A Night Games y adornaba con un bonito GIF animado que Paul Robertson, el artista este que domina el pixel art como nadie y que ya trabajó en Scott Pilgrim, el videojuego, por ejemplo, se encarga también de hacer las animaciones de Fez, el juego indie este para Xbox Live Arcade, del que han aparecido un par de vídeos esta semana y son la cosa más bonita del mundo.
A ti te tiene loco, ¿no?
Joder, sí.
¿Y a quién no?
Uno de los juegos que más espero, fuera coña.
¿Que cuándo sale? ¿Sale? No se sabe, ¿no? Pero
este año, la única fecha que hay es 2011 y bastante retraso ha sufrido ya como para que siga posponiéndose, así que creemos que esta vez sí está a punto de salir, vaya.
Es de estos que a ti te dan ganas de seguir dándole a esto de los juegos, ¿no?
Sí, sí.
Te dan esperanza.
Recuperar ilusión.
Muy bien, Víctor. Bueno, la tuya la dejamos para el final, sí, mejor, sí, porque mejor creo que podemos charlar sobre ello. Yo tengo un par de noticias rápidas. Por ejemplo, se ha anunciado que PES 2011 va a salir en Platinum en breve, concretamente para PS3, Xbox 360 y PC. Las dos primeras plataformas estará a la venta por 30 euros y en PC a solo 15. Y a partir del 15 de marzo, perdón. O sea, ya está el juego a la venta. Y luego, evidentemente, PES 2011 para 3DS, que sale el día del lanzamiento. Con lo cual, bueno, sabemos que hay muchos lectores y oyentes que adoran el juego de fútbol de Konami y queríamos comentarlo brevemente. Y hablando así de juegos baratos, o de hecho gratis en este caso, sabéis que Dragon Age tiene una versión para Facebook que Electronic Arts ha lanzado, creo que ayer mismo. Se llama Dragon Age Legends y es un juego curioso, aunque bueno, tampoco tiene mucha cancha, pero es más el típico point and click y luego unos combates que recuerdan vaguísimamente a Might and Magic y recogiendo objetos y evolucionando tu personaje y teniendo más miembros en tu equipo y tal, que si le queréis dar un ojo no está nada mal. Es Dragon Age Legends, lo podéis buscar en Facebook y lo encontraréis. Y bueno, yo creo que mejor dejamos aquí las noticias rápidas y vamos un poco a la tuya, porque la vamos a convertir también en algo un poco de debate. ¿No?
Sí. Son dos en realidad, que es las distintas posiciones que dentro de Electronic Arts hay sobre Wii y sobre su estado. Y la primera fue Frank Guibaud,
que es un jefazo,
lo pronuncio en francés perfecto, que dijo que Wii básicamente estaba muerta, era como la Play 2, una consola que ya había que ir dejando atrás. Y también, bueno, hablaba de que él estaba seguro de que Nintendo tenía planes de hacer una Wii HD, digamos, una consola de alta definición, y de que los dólares invertidos en Nintendo no eran tan rentables como los de consolas HD, juegos free to play e incluso juegos para móviles.
Criticaba mucho también la estrategia con las third party de Nintendo,
sí.
¿No?
Sí. Y luego, pues, hoy mismo ha salido Eric Busch, que es lead designer del Tiger Woods PGA Tour 12, que decía que él pensaba que Wii no se habían alcanzado todavía los límites, que se podía seguir yendo más allá y que era lógico que intentando alcanzar esos límites la rentabilidad de los juegos disminuyera. Así que como que le daba todavía al menos un par de añitos más de vida a la consola de Nintendo.
Recordar que Frankie Bo, que no lo hemos dicho, yo he dicho que es jefazo, pero creo que es el jefe de EA Games, de toda esa división. O sea, que es un hombre que en teoría tiene mucha, mucha influencia.
Todos estos ecos de Wii 2 que de los que habla y tal, ya la semana pasada se habló, un analista dijo que él estaba muy convencido de que en el E3 Nintendo anunciaría una Wii 2 y que a principios del año que viene la sacaría. Entonces,
nosotros estaremos en ese E3. Este año estamos estudiando todavía quién va, pero en principio vamos tú y yo.
Uh-huh. Así es.
Y esperemos que hagan algo como Microsoft el año pasado, que regaló consolas para todos los asistentes de la... Menos que eso ya es quedar mal.
Sí. Ahora ya es solo ir más para allá.
Con nosotros, por lo menos. Pues no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de... ¿Qué postura vosotros...?
Pues yo la que decía en un comentario a Night, que a mí esto no me sorprende. Yo es básicamente la situación que llevo viendo con Wii hace mucho tiempo. Yo decía que Wii está tan muerta como quiera Nintendo, y, o sea, tan viva, perdón, como quiera Nintendo, y tan muerta como quieran las third party. Es decir, es evidente que Nintendo sigue ganando muchísimo dinero con Wii. Fuera de los números, a nivel de calidad, el año pasado fue para mí el mejor de la consola, con Mario Galaxy 2 y Donkey Kong Country Returns, incluso Epic Mickey, que no acabó de funcionar del todo bien, pero bueno, era una propuesta muy interesante. Pero luego están las third party, que ya llevan mucho tiempo intentando sin éxito colocar ahí sus juegos más serios y desde luego como una más en los lanzamientos multiplataforma. La Wii hace muchísimo tiempo que no funciona. Esto para mí, ya digo, no es nuevo, aunque no creo que le quede un año de vida ni muchísimo menos a la consola, ¿eh?
¿Crees que le quedan más?
Sí,
mucho
sí,
más.
Sí, un par tres.
¿Tú, Víctor? ¿Dónde...?
Yo espero que le quede menos de un año de vida, la verdad. Porque como Nintendero no me gusta nada. Yo era Nintendero antes muchísimo y esta situación no me gusta ni un pelo.
Pero con 3DS debes estar ahora triunfando,
sí,
¿no?
Con 3DS estoy... Pero con la DS también he estado siempre triunfante, pero el
pero 3DS, no... 3DS da un giro hacia lo hardcore, digamos. Los títulos de lanzamiento y lo que sabemos que va a salir tienen muy buena pinta, con un apoyo de third parties brutal y juegos muy serios.
Hombre, es que presentarla también con Imagina Ser Mamá sería una carta de presentación fea, entonces no sé. A ver a dónde va. Pero vaya, Wii desde el día de lanzamiento está muerta, muy condenada a la
muerte. Que miramos las cifras de ventas y dice lo contrario. Yo soy de la opinión de que Nintendo tiene que dar un paso más simplemente para evitar que muera sola. O sea, la tiene que matar la propia Nintendo y no el mercado, ¿no? Porque sería... si la gente empieza ya a tomar conciencia de que la Wii está cayendo, de que la Wii es muy inferior, de que la Wii se ha acabado, luego levantar esa marca le va a costar un poco más. En cambio, si ellos dan el paso y ellos siguen adelante, pues creo que les puede beneficiar.
Ahora que lo pienso, realmente lo que puede ayudar a precipitar el lanzamiento de una nueva consola pues sería la 3DS igual, ¿eh? Porque una muy buena carta de Nintendo sería potenciar de una vez el tema del online y con ello interconectar las dos consolas. Hacer un equivalente real a Xbox Live al que puedas acceder desde la Wii HD y desde la Nintendo 3DS, para entendernos.
Sí, Nintendo además, en todas las últimas consolas que ha ido sacando, siempre ha ido interconectando portátil.
Sí, pero de una forma muy, muy, muy cutre.
Sí, pero...
De hecho, te diría que incluso más cutre la DS con la Wii que la Game Boy Advance con la GameCube. O sea, no se ha hecho nada con la interconexión esta. Y una interconexión a nivel de comunidad y de usuarios y de online, creo que podría ser una de las claves para Nintendo y sin duda uno de los terrenos que le queda por satisfacer.
Pues bueno, yo creo que vosotros también tenéis mucho que decir. O sea que si queréis ir a www.zonareload.com y dejar vuestro comentario en el espacio habitual, en los comentarios de este podcast, o mandarnos vía formulario de contacto una opinión, incluso grabada, si queréis grabar un corte de audio para que lo invitamos aquí, os invitamos a ello, porque Es un tema, creo que bastante interesante para debatir y para seguir hablándolo en los siguientes meses y programas. Y bien, sin más, creo que pasaremos al primer debate de hoy, que es el tema de las notas. Lo avanzamos en otros programas y crea controversia. Cada analista tiene su punto de vista y creo que es momento de pararnos un instante y ver qué criterios sigue cada uno y entre todos consensuemos o veamos qué es lo que guía a cada analista, porque al fin y al cabo es algo subjetivo, para poner ese 7, ese 8, ese 3, ese 4, ¿no? Pues vamos allá. Hoy tenemos uno de esos rounds que yo creo que serán históricos, o en nuestras mentes por lo menos lo serán, que es el tema de las notas. Vamos a tratar varios apartados distintos. Por ejemplo, primero empezaremos con notas sí, notas no, qué sistema de puntuación es mejor. Luego hablaremos un poquito de qué escala utiliza cada jugador para puntuar, cómo decidimos qué nota tiene cada juego, qué factores influyen para ello, influye el tema del idioma, influye el tema de los gráficos, etcétera. Y luego haremos un repaso también, entre otros muchos temas, qué influencias tienen las notas que le pone la prensa especializada, más a nivel internacional, a nivel de distribuidora, de desarrolladores, etcétera, ¿no? Pero bueno, empecemos por la primera cuestión, que es notas sí, notas no. A ver, Pep, ¿tú eres un favor o en contra?
A mí me gustan, o sea, no creo que el mundo deba girar alrededor de las notas, como en demasiadas ocasiones gira. Pero sí que creo que son una forma de transmitir un mensaje de forma rápida, directa y universal. Y a nivel personal, como analista, me gustan porque suplen una parte de mis carencias, que es que yo normalmente no lo sé contar todo de un juego y no sé transmitir a veces del todo bien hasta qué punto me ha gustado o me ha dejado de gustar. Y pues tengo el vicio de centrarme en las cosas negativas por el simple hecho de que creo que hace falta explicarlas más, ¿no? Si una cosa está bien, pues está bien, y cuando lo juegas ya te das cuenta. Pero si está mal, porque estoy criticando el trabajo de otra persona, me gusta justificarlo, ¿no? Entonces, en mis análisis normalmente hay más de crítica de lo que sugiere la nota. Pero la nota me va bien precisamente por eso, porque por decir, oye, lo he estado criticando un poco, pero la nota es un 8, eso quiere decir que el juego me parece de 8 y que los aspectos positivos pues paso más por encima porque creo que hay que explicarlos menos.
¿Y qué tipo de nota te parece bien? Es decir, ¿del 0 al 10, con decimales, con estrellas, con cómo?
Pues esto no te lo sabré justificar tan bien, pero porque sí, me gusta a mí del 0 al 10. Creo que es lo más cómodo.
¿Sin decimales, sin medios?
Sin decimales y sin subapartados, por favor. Lo de gráficos, jugabilidad, diversión, sonido, FX, creo que forma parte de un pasado que no hace falta revisar.
Innovación,
sí, tío.
Mil cosas.
En fin, del 1 al 10 me gusta a mí, sin decimales. Las estrellitas están bien, pero creo que se hacen sacos demasiado grandes. Para mí hay que diferenciar entre un juego de 7 y uno de 8, por ejemplo.
¿Temas de estrellitas, Víctor? ¿Tú tienes algo que decir ahí?
Yo estoy muy a favor de las estrellitas, la verdad.
O sea, sustituirías las estrellitas por las notas que nosotros ahora mismo ponemos.
Sí, sí, sí. Y voy a decir el porqué. Yo sí tengo un porqué de las estrellitas. Yo no era nada fan de las estrellitas, más que nada porque nunca había pensado en ellas. Hasta que entré en una red social de libros, Anobi, que antes puntuaba sobre cuatro estrellitas. Quizá porque son chinos y bueno, y se les ocurre esa forma y la pusieron.
Para ahorrar costes.
Para ahorrar.
En Inglaterra es un estándar puntuar con estrellas, vaya, por ejemplo.
Sí, pero del 1 al 4. Esa es la sutileza entre del 1 al 4 y del 1 al 5. Del 1 al 5 ya no es tan bueno. Del 1 al 4 es perfecto porque son... Básicamente es malo, bueno, muy bueno o genial. Vaya, ya está, sin más.
Es que 5 estrellas al fin y al cabo acabas multiplicando o dividiendo por 2 y sacas el
sí,
sobre 10.
Sí, claro, acaba siendo lo mismo que los números, pero camuflado. Y eso a mí no me gusta ni un pelo. Yo veo las estrellas como...
Pero entonces la gente no haría, por ejemplo, en Metacritic no harían la multiplicación y si le pones un 2...
Pues... Bueno, pero ya no estamos... Yo aquí ya no hablo de Metacritic, aquí hablo de lo que me gustaría a mí. En Metacritic, lógicamente, seguirían... Le seguirían poniendo el 10, el 8, el tal, pero bueno, no sé.
Yo personalmente sí que estoy a favor de las notas, bastante con Pep, porque sirven de resumen y muchas veces tampoco tienes ganas de hacer una lectura completa de un texto de un juego que no sabes si te va a gustar o no, y te lo lees en diagonal, lees la introducción, lees las conclusiones, y la nota te da una idea rápida también de cara a si te vas a leer o no te vas a leer el análisis, ¿no? Y además me gusta, digamos, que eso sea algo propio de los videojuegos, que cada revista haya creado su propia escala de comparaciones, y puedes matizar muy bien entre qué juego y qué juego está, no lo sé.
Y aparte, vaya, hay un como un porcentaje de público muy en contra de las notas. Yo tampoco estoy del todo a favor, pero bueno, he aprendido a verles las ventajas. Y es que ahora mismo que salen 50 juegos al mes, realmente las notas ayudan mucho a separar un poco el grano de la paja, en realidad. Porque si con tanto contenido y tanta cosa como tenemos al mes, es bastante ayuda. Metacritic es muy ayuda a nivel gráfico de decir, vale, pues si este juego
es una guía rápida, es un resumen,
tiene el cuadro, digamos, en rojo, pues es una mierda.
En un carácter te dicen que tiene...
Claro, claro, claro.
Más o menos. Pero yo también entiendo que haya gente que no está a favor de las notas, y yo en determinadas circunstancias también lo estaría. Determinados tipos de publicaciones o... no sé, determinadas actitudes que quizás se escapan un poco de la prensa súper especializada como somos nosotros, que estamos analizando un montón de juegos cada semana, y sí que es útil darle una herramienta al lector para que no tenga que leer mucho, mucho, mucho y pierda demasiado tiempo.
Bueno,
pero si vas más allá, si vas más allá de eso y digamos analizas muy poco y tratas tus textos como algo que va un poquito... pues no sé, más hacia la...
más académico, sí, más sí, de más... ensayo...
Pues evidentemente ahí no, la nota no tiene cabida.
Claro, claro.
Pero en unas publicaciones como las nuestras, evidentemente también estoy con Pep de que no me parece bastante absurdo. Digamos, si ya a veces los analistas nos cuesta enfrentarnos al trabajo de otra gente, que son... a veces grupos de personas de 200, 300 personas. Nosotros somos uno, con un tiempo limitado, que estamos juzgando ese trabajo. Ponernos a analizar punto por punto, que si nota, que si sonido, que si no sé qué, se nos escapa. Entonces, llegar a ese punto me parece bastante, bastante absurdo. Y ahí sí que, digamos, al fin y al cabo, un análisis es un texto absolutamente subjetivo, ligado a... hasta, vamos, hasta los topes con las aficiones y las fobias de cada uno, y no puedes juzgarlo con puntuación porque no se puede medir, simplemente, ¿no?
No, y sobre todo es un poco absurdo pensar que todos los juegos, siendo tan diferentes como son, pues se pueden desmenuzar de la misma manera.
Sí,
¿no?
De que no hay sinergias entre una parte y el otro.
Exacto, exacto, ¿no? Y bueno, y también lo de el debate de subjetivo y objetivo está por ahí un poco de moda en los foros y tal. Yo es una cosa que la verdad no entiendo. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede esperar que un análisis sea objetivo. O sea, creo que eso es malo para todos. Para redactores, para lectores y para desarrolladores incluso. O sea, el análisis objetivo, siempre recordaré un análisis objetivo que hizo en broma Jim Sterling de Destructoid sobre Final Fantasy XIII. No sé si lo habéis leído, pero en plan, el juego tiene gráficos, el juego tiene una música que suena durante los combates. Es que la gente que defiende el análisis objetivo o que cree que hace análisis objetivo no se da cuenta de que eso es imposible, que en el momento que hablas de diversión, que hablas de estética, estás imponiendo tus gustos y ahí se pierde la objetividad. Además, insisto, eso es bueno, joder.
Sí, que es la gracia. Es decir, es como pues un periódico tiene su ideología, una revista tiene su carácter y tú imprimes ese carácter, esa ideología en tus textos, en tus crónicas, en tus columnas de opinión, y lo mismo hacemos nosotros a otra escala, que es tener una concepción particular sobre los videojuegos que intentamos transmitiros con esos textos o con este podcast o con lo que sea, y evidentemente pues cada analista sí que lo hemos elegido para que escriba, es decir, le hemos dado nuestra confianza para que nos represente de alguna forma, pero a partir de ahí esa persona tiene sus pues sus propios temas que tocará, que relacionará, y evidentemente un análisis que haga yo, que hagas tú, que haga Víctor, que haga Josep, pues será distinto uno de otro, y cada lector tiene que saber identificar un poquito, ¿no? Hasta cierto punto, no sé, es importante identificar quién escribe, saber un poquito qué trayectoria tiene, qué cosas sí le gustan, qué
bueno,
cosas
nosotros
no.
ya comentamos el porqué de nuestras reflexiones, ¿no? También dejamos caer por qué, o sea, qué es una manía, entre comillas, nuestra, qué es algo que creemos que es una tendencia errónea, pero sí, yo creo que es lo que hay que hacer, vaya.
Es como en cine está como muy interiorizado ya que según a qué crítico leas, pues una película le va a gustar o le va a parecer una mierda. Yo que sé, a Jordi Costa le puede parecer Cara de muerte en Torremolinos, una obra maestra del cine español, y posiblemente a Boyero le parecerá una puta broma de mal gusto, pero bueno, también luego, claro, acabas leyendo siempre a los mismos críticos porque comulgan con tus ideas, etcétera. Yo lo veo muy bien, la verdad.
Pues ahora, a partir de aquí, un poquito que hemos dejado claro qué pensamos de las notas, vamos a pasar a cómo puntuamos, cómo las utilizamos, cómo nos guiamos para...
Las utilizamos mal.
Mal, ¿no? A ver, en determinados casos sí, porque se giran en nuestra contra locamente. Pero, Víctor, por ejemplo, tú... Es evidente que hay una política de puntuación en cada revista. Cada revista tiene que estandarizar que es un 1, que es un 2, que es un 3, etcétera, etcétera, ¿no?
Y poco a poco, incluso, sobre esto estaba pensando antes, poco a poco, en Night, por ejemplo, cuando empezamos hace 5 años, o casi 6, joder, pues, digamos que las notas serían incluso más dispares todavía que ahora, porque cada uno tenía sus manías como muy localizadas, y al final nos hemos ido un poco, supongo, impregnando cada uno de las manías de los demás, y supongo que ahora
y si Pep le pone y jugar juntos y claro. Discutirlo, y
teníamos medios puntos antes,
y teníamos medios puntos incluso, claro, pero si yo ahora creo que si Pep le pone un 6 al Dragon Age, es posible que yo, si hubiera jugado, también yo lo hubiera puesto, solo por mímesis un poco de haber estado tantos años analizando juntos. Pero eso, yo creo que una revista lógicamente tiene, digamos, ese criterio común por eso, porque se supone que el equipo comparte...
Sí, nosotros además es que tenemos esa ventaja de que yo creo que además es muy positivo, ¿no? El de estar trabajando todos cada día de las 9 de la mañana a las 6 o, bueno, a las 6, a las 1000 de la noche, probando juegos, viendo cómo juega el otro. ¿Cómo que lo haces yo?
A veces hay alguien en la oficina a las 6.
A veces sí.
Eso se ha dado.
Pues creo que es bueno porque durante la propia partida ya vamos discutiendo con los demás determinados temas, nos van dando referencias, nos van dando ideas que luego vamos apuntando ahí, y sí que
se ven cosas que no
escribe uno. Sí, lo escribe uno en análisis, pero también tiene un poquito de cada uno, ¿no? Que es distinto de que si se manda a alguien y... Que también lo hacemos, y ojo, es muy válido, ¿no? Sí, pero sí. A mí me gusta especialmente analizar los juegos aquí. Pero bueno, te preguntaba también qué cosas influyen a la hora de poner la nota. ¿Qué te guías para poner la nota? O sea, ¿tienes algún tipo de parámetro, algún tipo de guía? Algún...
Yo me fijo en... Más que en... Me fijo mucho en el mando. En la relación del jugador con el mando, digamos. ¿Cómo...? Lo que se llaman generalmente jugabilidad, vaya, cómo responde la pantalla a lo que tú haces con el mando. Por eso igual a veces no puedo ser tan justo como quisiera, yo que sé, con juegos que no son tan así, digamos. Bayonetta, por ejemplo, es un ejemplo de un juego que es 100% el jugador, el mando y lo salvaje. Pero igual, yo que sé, no soy tan fan de otros juegos que delegan peso en, yo que sé, en el apartado gráfico, por ejemplo, que no le doy casi ninguna importancia. O
tú, por ejemplo, a los gráficos sí que le das importancia, yo también.
Sí, pero precisamente por eso hablaba de los apartados antes, ¿no? Porque creo que hablar de gráficos no tiene sentido hoy en día. Habría que hablar o de ambientación o de aspecto visual. O sea, los gráficos son una herramienta para un fin, que es meter el jugador en lo que está representando, ¿no? Y
bueno, también pues, a veces va un poco más allá, que es la simple espectacularidad puede tener un valor en sí mismo.
Sí, 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 pero yo con eso creo que...
Como en Killzone 3 lo hemos visto, es decir, es un juego que es muy, muy clásico, que si tuviese otros gráficos posiblemente hubiese tenido otra nota.
Pero no es solo gráficos, tiene un puntito títulos. Más, tiene esos filtros, bueno, tiene ese juego artística. Con la iluminación, por eso, para dirección mí separar artística. Gráficos de dirección artística hoy en día tiene poquito sentido.
Pero estamos de acuerdo en que si Killzone 3, por ejemplo, hubiese tenido... unos gráficos peores, hubiese sido un juego...
Peor juego, sin duda. En tanto que una peor experiencia, una cosa menos inmersiva, importa. Y quien diga que no, pues o no ha probado Killzone 3 o tiene unas ideas un poco raras. No es lo más importante, evidentemente, pero sí se tiene en cuenta. A mí sí me gusta más puestos a jugar, esto es una experiencia audiovisual y del mismo modo que me gusta que un juego se escuche bien, pues me gusta que se vea bien.
Y luego hay temas también que son muy controvertidos y que me da la sensación de que muchas veces nosotros ni lo acabamos de tener claro, que es como el idioma y el precio. Eso es espinoso, ¿eh?
Sí, es muy espinoso, la verdad.
Que a ver.
Yo lo dejé caer ya cuando hablamos de esto, creo que fue por mi por esto no a la falta de localización de Finite Champions. Lo dije entonces, yo intento analizar el trabajo de una desarrolladora más que de una distribuidora. Creo que pues la gente que se ha pasado días y días picando código y pensando en la forma de combatir de Finite, pues no tiene nada que ver con que aquí haya presupuesto o haya ganas para meter subtítulos en castellano.
Entonces puedes caer en una contradicción, que es que yo creo que a veces tú caes, y yo también, pero que es las expectativas. Es decir, sí que influye la forma en cómo se vende y las expectativas que ese juego ha creado en ti. Nos habían dicho que era tal y al final ha sido cual, nos habían dicho que duraría tanto y no ha durado tanto, nos habían dicho que se vería y se podría hacer eso y no tal, y eso es trabajo de la sí, distribuidora y no de la desarrolladora. Sí, la desarrolladora tiene su juego y lo hace y se acabó.
Si caigo en eso es sin querer, y de verdad que me esfuerzo en no caer. Yo sí distingo muchísimo entre las expectativas que crea un juego, que creo que no se deberían tener en cuenta a la hora de analizar el juego, y eso lo hablamos mucho cuando salió Alan Wake, por ejemplo, porque creo que es un buen ejemplo de eso. Sí. Y lo que el juego te demuestra que le falta. Es decir, a mí Alan Wake me decepciona, pero no porque Microsoft en este caso lo vendiera como una revolución. No, me decepcionó porque el propio juego me estaba mostrando clarísimamente sus carencias. O sea, si no hubiera sabido nada de Alan Wake...
Sí, ¿dónde estaba? Pensé que se había parado por algún motivo. Estaba parado.
¿Dónde estaba?
Si no hubiera sabido nada de Alan Wake.
Aunque no hubiera sabido nada de Alan Wake en el momento de jugarlo, creo sinceramente que echaría de menos algunas cosas, no porque me las hubieran prometido, sino porque le faltan claramente al juego.
Sí, pero es un trabajo difícil de hacer muchas veces.
Sí, 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 totalmente. Por eso digo que me puedo equivocar y que alguna vez me habré equivocado, pero en Alan Wake, siguiendo con el ejemplo, creo que se ve muy claro que el juego te enseña qué es lo que le falta, independientemente de lo que te hubieran prometido por parte de una distribuidora.
Sí, también creo que es un trabajo que tiene que hacer el usuario, el lector, el comprador, ¿no? El separarse un poco de las promesas para acercarse un poquito más a lo que es el juego en sí, la experiencia y lo que te encuentras, que a lo mejor es lo que estaba planeado desde buen principio, y el que lo ha hecho mal es un tío de marketing que ni corta ni, sí, 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 ni nada.
El hype, la palabra hype, realmente resume muy bien todo esto.
Pero precisamente por eso, ¿eh? Creo que también es nuestro trabajo hablar del trabajo de las distribuidoras, o sea, y porque es poco natural o poco cómodo dedicar un artículo independiente a la forma de editar un juego, me parece correcto tratar eso en el propio análisis. Es decir, pues tiene un componente, quieras que no, de guía de compras un análisis. Para mí no es la razón de ser del análisis, ni muchísimo menos, pero sí que tú tienes unos lectores que están dudando de si comprar ese juego o no, y cuantas más indicaciones puedas darles, pues mejor. Y precisamente por eso me gusta la nota, entre otras cosas, porque, ya lo dije, a mí me gusta dejar claro que hay que criticar cuando un juego no está traducido, y lo escribo en el análisis y es un párrafo igual de destacado o de poco destacado que cualquier otro, pero en la nota no lo tengo en cuenta.
A mí me pasó con Finite, me pasó el que, o sea, lógicamente me di cuenta de que no estaba traducido, pero quizá por ciertos factores simplemente no, como que lo empecé a jugar, vi que no estaba traducido y eliminé.
Es que es eso, hay mucha gente a la que por saber inglés, algo tan tonto, entre comillas, como eso, pues no le afecta eso. ¿Y qué pongo? Dos notas, una si sabéis inglés y una si no. O sea,
claro, pero
las películas serbias que no llegan aquí son malas porque están en serbio sin subtítulos, ¿no?
Está claro, digamos, aquí lo que pasa es que si realmente un juego está en chino y es muy bueno, probablemente no lo debamos analizar nosotros, claro, si no sepamos chino. Eso es un problema más ya de elegir un analista que sea capaz de llegar a ese producto. Pero
en realidad, antes decía Pepe una cosa que sobre los análisis como guía de compra, y yo creo que tienen un sentido como guía de compra muy grande en tanto que para jugar a un juego hay que comprarlo. Es,
claro, claro,
es
claro.
El paso que hay que hacer para... Porque, vaya, también se critica mucho esto del análisis como como crítica o como catálogo tal, bueno, creo que es todo, toda crítica tiene cierto componente de eso, porque tienes que pagar para comprar, o sea, el libro, para ver la peli.
Yo creo que es, lo dicho, es una cuestión de comodidad, ¿no? No vas a hacer 4 artículos para decir todo lo que quieres decir sobre un juego, pues ya lo haces todo en el pack.
No, y al fin y al cabo, que es lo que lleva haciendo la crítica siempre, también es un poco el separar un poquito las cosas y ya no guía de compra, sino agilizar el tiempo de los lectores. Es decir, si no tienes tiempo de ni tiempo ni recursos de jugar a 20 juegos en un mes, una revista te sirve para que tú en una hora puedas decidir a qué juegos vas a dedicarle tu tiempo. Y de ahí lo importante que estábamos diciendo antes también de la personalidad de las revistas, ¿no? Tú te fías de un medio y te fías de un estilo, y entonces pues cuando identificas con cuál te sientes más cómodo, recurres a ellos para que te hagan esa criba y esa... Entonces sí que es un poco, ¿no? Esas las dos cosas. Es la guía de compras, aunque suene horrible, y la crítica también para el jugador que se lo ha comprado y que tiene ganas de discutir sobre eso, ¿no? Los análisis son un espacio para... Pues eso, os animamos también a hacerlo en las páginas, que además a los propios analistas, eso yo a veces creo que la gente no lo sabe o no lo presiente, pero cuando tú te pasas... Claro, escribir un análisis es bastante tiempo. Es sí. Jugarlo de media, cada juego son como 8 o 10 horas. Y bueno, entre multijugador y single player, 8 o 10 horas. Y escribir un análisis fácilmente te puede llevar un día. Entre que haces los esquemas, te lo piensas, lo revisas, etcétera. Con lo cual, cuando te llevas tanto tiempo metido en algo así, estás ansioso de tener una respuesta, de que la gente te comente ya no cosas sobre el juego, que también, sino a veces, ostras, aquí creo que te has dejado eso, creo que tendrías que haber comentado lo otro, o me gusta cómo es, no sé, un feedback a todos los niveles, y es muy gratificante, por lo menos a mí me gusta mucho cuando se generan discusiones a partir de lo que escribo.
No hemos dicho nada del precio. La pregunta era idioma y precio.
¿Y precio qué? Porque si un juego, imagínate que Super Street Fighter 4 sale a 1,5 millones de euros, ¿qué?
Pues yo no
yo
me
creo
lo
que es más o menos es más o menos lo mismo que pasa con el idioma, ¿no? Yo creo que eso tampoco lo fija o lo discute los que hacen el juego, que a mí son de los que me gusta hablar, y al fin y al cabo el precio es algo que va cambiando, ¿no? O sea, hay Platinum, hay ofertas, se puede comprar más o menos barato, entonces estamos con lo mismo. Cuando un juego baja de precio, le subimos la nota.
Hay medios que hacen reanálisis cuando el juego sale más barato. Se solía hacer.
Sí, pero también es porque como normalmente ha pasado un año o dos, se aprovecha para revisar cómo ha envejecido el juego. Otra vez, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pues a la hora de escribir el análisis, hay que decirlo. Al fin y al cabo es una inversión y cosas como los juegos de Xbox Live Arcade tienen un valor diferente a los juegos de 70 euros. Y está bien tener eso en cuenta, pero algo tan fácil o directo como subirle la nota porque sea barato, yo no lo veo nada claro, vaya.
Digamos, nuestra convención yo creo que es algo bastante estandarizado dentro de nuestra redacción, es si un juego merece la pena comprarlo, por ejemplo, por el tema del precio, nos encargamos de destacarlo muchísimo y decir, oye, cómpralo.
Bueno, de hecho, por ejemplo, el caso de Death Smiles, por ejemplo, que salió a 30 euros, creo.
O el caso de las aplicaciones de iPhone, que es que son la risa, son 80 céntimos. ¿Cómo puedes no recomendar un juego que vale 80 céntimos, que es una partida de recreativa?
Sí.
Ahí yo creo que juegan eso, ¿no? Cómo se van creando distintas escalas.
Y aparte, vaya...
Analizar juegos de iPhone, por ejemplo, es muy complicado precisamente por eso, porque... ¿Qué vas a criticar? Te ha costado menos que un café, tío. No te quejes.
Sí, sí. ¿Tú qué quieres decir?
No me acuerdo ya.
De Death Smiles.
Ah, eso es nada que... De hecho, yo lo puse en el análisis y creo que José también, que el hecho de que salga tan barato realmente, joder, era reseñable porque es una novedad que sale a 30 euros. Bueno, no hay muchas en realidad.
Sí, como los Football Manager, que últimamente están saliendo a 20 euros y de hecho, el ratio adicción, horas que le metes y tal, es muy positivo. Con lo
ese
cual...
es como dos extremos, que uno es el caso de juegos que salen a 30 euros y luego el caso de juegos que no bajan de los 70 en 3 años. No miro a nadie, pero miro a dos muy modernos, además, los dos.
Y como muy de guerrilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues, ¿qué más tenemos en la agenda de hoy? Por ejemplo, las influencias de las revistas sobre distribuidoras, desarrolladoras, Metacritic, etcétera, ¿no? No sé si, afortunado o desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que ahora pues todo está conectado y muchas veces, sin querer, una decisión que parece pues a veces naif o tal, como bueno, un 6, un 7, un 4, puede llegar a tener consecuencias relevantes. O sea, tanto para la propia revista, porque a veces, digamos, claro, tú estás dentro de una industria y estás influyendo la compra de determinados juegos, ¿no? Y esto afecta pues a desarrolladores, distribuidores, gente de prensa y otras revistas, gente de marketing, etcétera. No sé, por ejemplo, en Metacritic, muchas compañías desarrolladoras tienen en cuenta para su paga final la nota de Metacritic, ¿no? Es decir, si es más de un 70 en Metacritic, tienes un, pues yo qué sé, un 5% más de los royalties de este juego. Tal. Esto... Sí,
a nivel de planificación, vale, este juego, el objetivo es un 90 en Metacritic. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recursos destinamos?
Y en muchas presentaciones, de hecho, nosotros lo hemos visto.
Sí, sí, por eso.
En PowerPoints,
antes de que salga el juego. Sí.
El objetivo nuestro es que este juego tenga Metacritic un 90.
Sí, sí.
¿Qué
te voy a decir?
¿Qué me vas a decir?
Pues no sé. No, o sea, en cierto modo, lógicamente, como desarrollador, pues no supongo que no te vas ahí a tu equipo y les dices, vamos a hacer un juego de mierda que la vamos a pasar muy bien. Pero. ¿Hasta qué punto se toman demasiado en serio las distribuidoras la confianza que tienen en sus productos? Es un poco de risa a veces. No, tampoco es por pura estadística, no si tienes como distribuidora 70 lanzamientos al año, no van a tener todos un 9 en Metacritic y puede que algunos no pasen del 5, pero ¿qué le vamos a hacer?
Sí, y entender, no sé, ¿no? Eso que hay hay muchas personas, muchos criterios y a veces, pues, tiras para arriba, tiras para abajo, le toca a alguien tal.
De cualquier modo, hablando de Metacritic, es interesante Metacritic, volviendo al cine, de hecho, porque en la portada de Metacritic de cine, raro es cuando hay más de una película...
De color verde.
Con color verde. Suelen tener todas amarillo 70, ¿no? O rojo, sí. Y en videojuegos, raro es cuando hay una siquiera con amarillo. Son todas por encima del 9, del 8. Por favor.
No, ese es el típico debate de si se puntúa demasiado alto. Que es otro debate. Daría para muchos minutos también.
Que se puntúe un poco más alto es normal por el tema de que son juegos. Y al fin y al cabo...
Pero yo creo que no es normal y dejaré un poco eso para la conclusión. No tenía pensado un discurso final ya, pero yo creo que el problema es el conformismo. Que no sé por qué, tampoco me paraba a estudiarlo, pero creo que somos como medio más conformistas que los demás.
Bueno, como medio, o sea, somos nosotros los
videojugadores, para entenderlo.
Sí, sí,
¿no?
O sea, todos los jugadores son demasiado conformistas, pero bueno.
Y también porque hay una tradición de muchos años de poner esas notas. Entonces, a ver quién es el valiente que se pone a romperla ahí solo.
Nosotros.
Sí, bueno, nosotros. No, pero se tiene que hacer poco
hay
a
gente,
poco.
Hay gente, y en Metacritic se ven las tendencias.
Pero
no.
Y que nosotros también, o sea, nosotros no puntuamos alto. Yo considero que...
Yo creo que tampoco. Yo creo que puntuamos bien, ni bajo.
Sí, una escala, yo creo que justa. De hecho, en Metacritic, de los medios españoles que estamos, somos el que más baja nota tiene.
De hecho, o sea, esto hay que dejarlo muy claro, que nosotros tampoco es que vayamos a... de castigadores ni nada,
no, simplemente porque en parte, por ejemplo, porque desde Eurogamer.net tienen una escala de puntuaciones que nosotros pues nos gusta y queremos seguir, y ellos ya son conocidos por no dar notas extremadamente altas y regularmente altas, ¿no? Pero no sé, yo creo que se tiene que hacer poco a poco, que es un camino que ya se irá haciendo, y no puedes, venga, a partir de este juego puntúo 3 puntos menos porque voy a cambiar mi escala de puntuación. Es delicado, sí, es poco a poco.
Yo creo que se está empezando a ver, te diría, en algunos medios, creo que se están replanteando algunas cosas y que ahora es un poquitín más difícil ver notas descabelladamente altas de lo que era antes. De todos modos, siguiendo con Metacritic, una de las noticias de la semana también es lo de lo que ha pasado con Homefront. No sé, lo habréis leído por ahí. El día en el que se levantó el embargo y se pudieron publicar todos los análisis del juego, las acciones de THQ bajaron un 26% por unas notas menos altas de lo esperado. Hay que decir también que durante toda la semana, porque habían salido primero unas notas bastante esperanzadoras y tal y cual, habían subido un poco las acciones. O sea, no es que bajaran tan de golpe y tanto como puede sonar, pero sí que es indiscutible, creo yo, con datos como estos, que las notas tienen impacto, ¿no? A veces hay la sensación de que a las compañías les dan igual las notas, que mientras hagan una buena campaña de marketing, todo va a ser magnífico.
Y muchas veces se ve a largo plazo, ¿eh? Por ejemplo, fíjate en Dead Space, que es también un caso paradigmático. El primero no vendió muy bien, pero a nivel de crítica fue espectacular. Y con el segundo, ha vendido bastante más.
Sí, sí, sí.
Entonces, no. La crítica también se encarga de ir vendiendo, no solo a la semana de lanzamiento, sino ir machacando ciertos juegos y reivindicando ciertos aspectos y ciertos títulos que luego pueden dar un salto y convertirse o en franquicias o en, no sé, afianzar a un desarrollador, etc.
Como nuestra campaña de apoyo a Crackdown, pues, con la que conseguimos que fuera juego del año en todo el mundo.
Pero eso es, a mí me parece reconfortante o esperanzador ver que lo que dices, que tu opinión se traduce en algo más que pues que en un numerito al final de un texto, ¿no? Que sí importan las notas, y con eso no quiero decir que me alegre de que hayan bajado las acciones, ni muchísimo menos, ¿eh? Me alegro de ver que existe una relación y espero que esa relación sea también al revés, que cuando un juego recibe muy buenas notas suban las acciones de la empresa. Eso es lo que me gusta, sí. Porque eso es lo que quiero dejar claro, que nosotros no nos gusta machacar juegos, lo decía Víctor. Nosotros nos gusta jugar a juegos y por lo tanto nos gusta que sean buenos. Y preferimos mil millones de veces premiar a los juegos buenos que castigar a los malos.
Por eso tenemos el mejor juego del año y no el peor. Vaya.
Claro, claro.
También...
Pero sí que es verdad que no siempre hay esa justicia cósmica que tanto nos gustaría. Pues que Okami, por ejemplo, siendo un juego magnífico, pues no funciona en ventas, sí, pero...
Okay,
yo sigo diciendo
que Bayonetta no se estudie todavía en la universidad.
Bueno, falta poco. Yo creo estamos que alguna ahí, libre elección podríamos encontrar.
Y de hecho,
pero la mejor campaña de marketing y ejemplos como el de Dead Space pues lo apoyan, es hacer un buen juego.
Sí, sí.
Si empiezas por hacer un buen juego, todo te va a salir redondo, tío. O sea, gastando el mismo dinero en publicidad, siempre es mejor tener el apoyo de los críticos, dejar todo lo claro posible que ese juego es bueno, porque se nota de muchas maneras. Y es más fácil, vaya, puesto a partir de una base, con un buen juego sale todo mucho más fluido, y eso es lo que esperamos nosotros como críticos, desde luego.
Y también es curioso que muchas veces, y esto los propios usuarios tampoco son conscientes, la opinión de todos vosotros, de los que nos escucháis y leéis, muchas veces también es importante. Hay compañías que lo hacen más y otras que menos, ¿no? Pero detrás de cada juego hay un equipo de marketing, de relaciones públicas, que se encarga de mirar qué se está diciendo, qué está pasando, y registran esos comentarios y ese feedback. Hay algunas, por ejemplo, que lo hacen activamente, que le preguntan a los usuarios mediante encuestas o mediante...
Community management es básicamente,
sí,
eso,
¿eh? O de hecho, hay compañías que les piden a los periodistas 6 meses, 7 meses antes de que salga un juego, oye, del anterior, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Pum, pum, pum. Pero también lo hacen con los usuarios, monitorizan todo lo que está pasando, todo lo que se está diciendo, y luego utilizan esos argumentos para intentar mejorar la siguiente entrega o ver qué ha fallado.
Dos ejemplos directos de esto son, por un lado, Rockstar, que por lo visto con L.A. Noire, con las primeras tandas de Hanson que hicieron con periodistas y tal, pues detectaron ciertos fallos en el sistema de combate y no sé qué, y todo esto, pues los equipos de cada país fueron apuntándolo, se lo pasaron y trabajaron para mejorarlo. Y luego otro ejemplo es, aunque a Pep no le guste, los juegos de Facebook, que básicamente su éxito se basa en eso, en cuánto saben monitorizar lo que pide y lo que echa de falta el usuario y meterlo, simplemente.
No, y sin marcharnos de Metacritic, a veces habla más de las notas de los usuarios de Metacritic.
Sí, sí.
Sí.
Que no es tan representativo, si queréis, porque Metacritic aglutina prensa, pero no aglutina usuarios, es decir, en IGN, por decir algo, seguramente habrá más usuarios votando puntuando un juego que en Metacritic. No lo sé, ¿eh? pero desde luego no es el mismo porcentaje. Y también es verdad que se desvirtúa la media, porque hay mucho fanboy que pone un 10 simplemente porque le gusta un poquito el juego, y otros que ponen un 0 porque es de la otra consola. Pero sí que es verdad que eso es representativo también, y que se tiene en cuenta y que se comenta, y que hay noticias sobre la disparidad entre el Metascore de usuarios y de prensa. Y sí, sí, se tiene todo en cuenta al final.
De hecho, a nivel de distribuidora, realmente eso también tendrían que tenerlo mucho más en cuenta.
Es que son los que compran el juego, los otros, claro, lo reciben gratis.
A nosotros nos lo mandan, pero ellos van a pagar por ello. Claro. Igual deberían hacerle un poco de caso.
Sí, sí. En fin, Pep, ¿tú quieres hacer un alegato, mini alegato?
Sí, más que alegato, retomar un par de cosas que me he apuntado aquí al lado que no hemos tratado en el momento. Por ejemplo, tú, Xavi, le preguntaste a Víctor qué tenía en cuenta cuando ha dicho lo del mando y tal, pero nosotros dos no hemos respondido. Hemos hablado luego de gráficos y de apartados concretos, pero tú, por ejemplo, ¿qué es lo primero que te llama, la primera idea que te viene de un análisis o de un juego?
Pues a mí, yo lo que me fijo más es que el juego tenga sentido con lo que pretende hacer. Es decir, que la forma de contarse a sí mismo sea inteligente. Entonces, primero, no me gusta perder el tiempo. Entonces, eso es sabido. Si a mí un juego me hace ir de aquí para allá y no tiene ningún tipo de sentido más que estar un minuto dándole el stick adelante constantemente, digamos, no sé, para eso se inventó la elipsis y para eso haga otra cosa más interesante. Con lo cual, eso yo suelo penalizarlo mucho. No me gusta hacer cosas tontas en los juegos, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, no me lo pase pipa en, no sé, con Bayonetta mismo, o con un juego de carreras, o con, no sé, cualquier tipo de juego. Pero me gusta que me traten de forma inteligente.
El propio juego tiene que dar sentido a lo que te pide como jugador.
Exacto, ¿no? Pues no sé, Heavy Rain, te hacen hacer muchas chorradas, pero tienen sentido. Sí. Te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero entra en una lógica narrativa que entiendo y que, bueno, me hace disfrutar, ¿no? GTA es otro ejemplo que te hace ir de un lado para otro, pero te da la opción de ir rápido si no quieres, pues, sumergirte en esa ciudad, o si no te apetece, o lo que sea, ¿no? Pero en otros juegos más, yo que sé, de rol o tal, pues no suelo, de hecho no los suelo analizar porque no los entiendo, no entiendo, a mí no me causa ningún tipo de diversión. Y eso es para mí lo que suelo primar, ¿no? Luego también las buenas ideas o lo que yo creo que son buenas ideas, ¿no? Si veo que alguien ha sabido darle un giro a algo, o encontrar una mecánica que funciona muy bien, o ha hecho algo muy bien. O sea, por ejemplo, el Tiny Wings, ¿no? Es un juego muy tonto de iPhone que ha cogido una mecánica simplísima y la ha optimizado al máximo. Entonces, a mí esto me gusta muchísimo. Creo que es una forma de contar algo. No contar algo, digamos, de transmitir o de bueno, mucho menos trascendental. De hacértelo pasar bien, muy perfecta. Y esa perfección a la hora de hacértelo pasar bien, no sé mejor cómo explicarlo, pero me congratula, ¿no? Creo que eso es un motivo para puntuar un juego mejor o peor. Luego, evidentemente, hay factores secundarios como los, bueno, secundarios o no, ¿no? Pero como los gráficos, o la ambientación, o la dificultad, la curva de tal, que esto quizás entra más ya no en el tema del diseño puro, sino más en el tema, pues, o del testeo, de los, no sé, que evidentemente también influyen, ¿no? Y si un juego para mí es más bueno cuanto más bueno es en cada una de estas áreas, y si estas áreas luego se corresponden las unas a las otras y acaban creando una experiencia satisfactoria. Y evidentemente, si un juego tiene unos gráficos fenomenales pero luego es aburrido, va a seguir siendo un mal juego, ¿no? O al revés, puede ser un muy buen juego, pero si los gráficos son una castaña que te impiden disfrutarlo, tampoco entro ahí.
Claro, ¿no? Y con gráficos, lo que decía, tampoco es solo el número de polígonos que tenga un juego que tiene un frame rate horroroso, tiene una repercusión, sí, directa sobre todo.
Sin duda, sin
todo.
¿Y tú qué?
Pues yo, lo que has dicho tú, las ideas. Yo creo que eso es lo que hay que premiar, porque ahí está la creatividad.
Ideas bien aplicadas también, ¿eh? Ojo.
Sí, sea, sí, sí. No, las ideas de bombero, pues
todo lo demás. No, porque pueden ser ideas muy buenas, pero muy mal aplicadas. Y entonces no te lo pasas bien.
Sí, pero yo creo que cuando una idea está bien pensada, se suele aplicar moderadamente bien, por poco talento que tenga el equipo. Hay algunos casos de que se le han pegado porque la idea tenía alguna fisura, pero a mí me gusta eso, el diseño, el empezar en una libretita, el apuntar cosas. Y luego ya iremos al ordenador. Pero el primero, Camilla. Lo que decíamos del Camilla y el cómo Beautiful Joe, por ejemplo, es un juego tan de 10 a nivel de diseño que me vuelve loco literalmente de todas las ideas, todas las cosas apuntadas que hay antes de empezar a pensar en gráficos, en niveles, en tal y cual. Eso me parece totalmente primordial a la hora de analizar un juego. Y lo primero, digo, es el diseño, pero las buenas ideas cada vez están en más sitios, ¿no? Se ven en el guión, se ven en lo que transmite un juego, en los giros, en la emotividad. Y al fin y al cabo es eso, tener buenas ideas y aplicarlas bien.
De hecho, esto es un poco... Tengo pendiente de hace mucho tiempo un artículo sobre eso, pero es un poco lo del flow, sí, la teoría del flow, sí, sí. Que es pues una teoría de un psicólogo, se llama Mikhail Csikszentmihalyi, algo así, no sé si lo pronuncio bien, pero que es, por ejemplo, los de Tad Game Company, el propio Johnny Wachen, que es el director de la compañía, hizo su tesis de final de estudios sobre esa teoría aplicada a los videojuegos. Es una teoría que no es eminentemente... relacionada, no está muy relacionada con los videojuegos, sino más con la economía quizás o la organización, pero que viene a decir que hay que buscar un equilibrio entre la habilidad percibida y la dificultad percibida, y la habilidad que uno tiene o que siente que uno tiene y la dificultad que uno cree que pues puede asumir, ¿no? Entonces, en encontrar el equilibrio, al encontrar el equilibrio es cuando todo fluye, y eso es, yo creo, lo que se tiene que buscar en un juego, que todo fluya, que entres en él y que, bueno, eso, que fluyas, ¿no? Que no... También, bueno, quizás por ahí también va eso, ¿no? De la... Lo hablaba Daniel Sánchez Crespo en un artículo que escribió para Eurogamer sobre Uncharted 2 hace tiempo, ¿no?
Primero Uncharted, creo que era, de hecho.
El primero, sí, ¿no? De derribar esa barrera que hay entre el usuario y el juego y tal, ¿no? Bueno, aquí ha quedado...
Yo creo que está todo muy claro ya.
No sé, ¿queréis añadir, Víctor, que os añado alguna cosita más así de forma de... punto final?
No. Bueno, es que...
¿Una nota?
Si nos ponemos a... Si nos ponemos a hablar, no sé, podríamos estar aquí 15 horas más.
Y algunos oyentes lo agradecerían.
Es muy probable. Pero no, tampoco va a durar 2 horas, lo siento.
Bueno, no sé cuánto llevamos, pero ya...
No, pero igual hora y media, igual sí.
Ostras.
Bueno, eso.
Tenemos ahora un montón de análisis y avances que vamos a pasar... Bueno, los vamos a hacer ritmo normal, pero bueno, me parece que, por ejemplo, empezar con Shift 2 ya es una buena razón para seguir escuchando el programa. Bueno, Pep, que tienes a todo el mundo en vilo. ¿Qué tal Shift 2? Que es uno de los juegos de carreras que yo, por lo que he visto y he jugado también, no tanto como tú, pero... pinta brutal.
Sí, eso iba a decir. Vosotros habéis jugado y creemos que todos estamos de acuerdo en que el juego es muy, muy bueno, ¿no? Es una, evidentemente, una evolución del primer Shift. Yo temí cuando se anunció el juego con ese título que abandonaba el Need for Speed y al principio se llama solamente Shift 2 Unleashed, que suena como muy de carreras callejeras y pandilocura.
Mucho tuning.
Sí, mucho tuning. Pero no, el juego es muy, muy similar al anterior en tono y tal. Sí que en los menús hay imágenes ahí un poco más agresivas, entre comillas, pero el tono del juego es totalmente serio y centrado en las carreras, que es lo que importa, ¿no?
Pero a mí me ha gustado bastante más que el primero. En el primero había eso de agresivo, tal cual, que no tenía ningún tipo de efecto y que no era demasiado... No sé, te le daban demasiada importancia por lo poco, sí, que funcionaba. Sí. Y ahora, en cambio, esto se ha diluido un poco más y se han centrado más en las carreras, en la conducción.
Sí, de todos modos, todavía hay puntos de experiencia, todavía tienen cierta importancia porque, por ejemplo, durante la carrera se te muestra la barra de progresión en la parte superior, pero sí es verdad que esos puntos se consiguen de formas mucho más lógicas, con buenas trazadas, buenos derrapes, adelantando limpiamente... Viene a ser un poco Project Gotham, y de hecho uno de los responsables del juego ha dicho que han tomado ciertas cosas de esa saga de Bizarre Creations, y no diré que se nota de forma muy evidente, pero sí, una vez te lo dicen...
Por ejemplo, el drift.
¿Te lo crees? Sí, sí, sí.
Cuenta eso, a ver qué es.
Es una de las principales características de la saga, estaba también en el primer juego, aunque un poquito peor que en este. Aparte de las carreras normales y los contrarrelojes, están las pruebas de drift, que son básicamente derrapes muy muy locos, en los cuales el objetivo es conseguir un cierto número de puntos. No hay tiempo, no compites directamente contra otros coches, simplemente te dicen la puntuación que han hecho los demás. Y es lo que tengo todavía más por ver del juego, lo que todavía no sé si está bien o no, porque sí es verdad que por una parte aporta variedad y no estás todo el rato con las mismas carreras, pero por otra el control del coche es demasiado distinto. Derrapa muchísimo más, evidentemente, porque es el objetivo de la prueba, y aunque no soy un experto en la materia, entiendo que los coches preparados para estas pruebas tienen unas configuraciones distintas, pero me parece exagerado el cambio de manejo entre una carrera y una prueba de drift.
Pero bueno, ya viene siendo eso, supongo.
Sí, ¿no? Sí, sí, por eso digo que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Que simplemente es lo que menos claro tengo y por lo cual voy a jugar más tiempo, evidentemente.
En cuanto a la variedad de coches, por ejemplo, cuando empiezas tienes una serie de vehículos bastante normalitos, como pues un Seat León y cosas así, que luego puedes modificar hasta convertirlos en pepinos o ir ahorrando y comprar otros vehículos, ¿no?
Sí, sí, sí. Como en tantos otros juegos similares hay una progresión, pero como se viene haciendo últimamente, son lo bastante inteligentes como para que no te aburras conduciendo coches malos, sino que te van invitando a eventos especiales desde un primer momento en el que te prestan coches buenos, digamos. Con lo cual, sí que tienes una progresión en tu garaje, pero no estás demasiadas horas al comenzar conduciendo un Polo o un Golf.
¿Y qué marcas hay, por ejemplo, así de unas cuantas?
Pues, que recuerde, no he hecho ninguna de menos. Igual Ferrari es la ausencia destacada. Creo de memoria que no está, pero hay Porsche, BMW, Mercedes, Aston Martin, Mercedes, Nissan,
Hyundai,
sí, Honda,
Lotus, Seat.
Sí, sí, sí.
¿Qué más? Gráficamente, a mí es quizás el juego que más me ha sorprendido de la historia de la conducción.
Sí. Es muy, muy sólido. Y aunque igual por número de polígonos y por iluminación, los coches no son tan realistas como el ejemplo que tenemos todos en mente, Gran Turismo 5. A mí visualmente, como apartado general del que hablábamos hace un rato, me gusta más, entre otras cosas por la sensación de velocidad y por la cámara interior.
Lo que decíamos antes, ¿no? De la dirección artística y de la... Sí, no sé, que sí, está muy bien aplicado
y
aquí.
Y buenas ideas, al fin y al cabo, que ya en el primer shift el toque más distintivo era el movimiento desde dentro de la cabina, como con las frenadas notabas la inercia, se te iba el cuerpo adelante. Ahora hay todavía una cámara más que es ya no desde dentro de la cabina, sino dentro del casco, que ves el borde del casco, se mueve la cabeza sola al empezar a tomar una curva y tal. A mí me parece demasiado movimiento, pero bueno, habrá quien le guste y realmente es espectacular.
Igualmente también lo comentábamos que nosotros somos gente que jugamos normalmente con la cámara exterior porque hay más control y tal, pero este juego en concreto te invita a jugar desde dentro porque es que es muy espectacular.
Es curioso porque empiezas ya jugando con la cámara dentro y es como lo natural.
Sí, sí.
Sale
sí.
Natural jugar con la cámara dentro.
Sí, está bien, creo que dice mucho a favor del juego lo que comentaba Xavi, que te obliga a hacer las cosas como él cree que están bien hechas, ¿no? Primero con la cámara y luego con el tema de reglajes, ayudas y nivel de dificultad, que es lo que voy a comentar para terminar. El juego empieza haciéndote una pequeña prueba, das unas vueltas tú solo, para a partir de ahí, de lo bien o mal que lo hagas, proponerte un estilo de conducción, un nivel de dificultad y un nivel de ayudas, ¿no? Por ejemplo, pues desde los típicos frenos ABS hasta estabilidad en el trazado, pues todo ese tipo de ayudas y también la famosa línea verde que te indica el trazado correcto y la forma de frenar. Y yo reconozco que me había últimamente mal acostumbrado a usar esas ayudas en demasiados juegos y en Shift to Unleashed lo he dejado. El juego me ha animado a jugar como si tener que jugar sin ayudas y me estoy pensando incluso volver al cambio de marchas manual. Desde Sega Rally, el primero, que no uso yo un cambio de marchas manual. Y me está apeteciendo con Shift to Unleashed.
Bueno, cuando te traigas el volante aquí a la oficina, será el momento.
Sí, sí, llevo una semana diciéndolo y lo voy a hacer. De todos modos, lo otro que queda por ver de cara a la versión final, o sea, lo que tenemos es casi, casi, casi final. Está el juego entero, pero todavía se pueden hacer algunas mejoras, ya lo veremos. Pero lo que tenemos que acabar de definir, echándole más horas también, es el hasta qué punto es un simulador el juego, ¿no? La presentación es de simulador, es más simulación que arcade sin duda, pero hay que ver sin ningún tipo de ayudas si el juego es más o menos realista que Forza 3, por poner un ejemplo, que sería, creo yo, el más similar a Shift Unleashed.
Muy bien, pues yo creo que la conclusión con la que nos quedamos todos aquí es que es un juegazo que sin duda estará en las quinielas de juego del año a final de temporada. Y bueno, cuando podamos hacer análisis, que creo que será a final de mes, pues evidentemente lo traeremos aquí con muchas ganas. Ahora tenemos tres juegos más. ¿Qué os parece si sigo yo con Homefront, por ejemplo?
Muy bien.
Pues Homefront es un juego de acción en primera persona, como todos sabréis, que destaca, y nos han querido que destaque, por la ambientación, ¿no? Es unos Estados Unidos invadidos por Corea, por el hijo de Kim Jong-il, que es Kim Jong-un, y tras una serie de despropósitos, como digo en el análisis, los análisis, por cierto, están en Eurogamer.es y en anightgames.com. Por ejemplo, Texas se independentiza de los Estados Unidos, hay una super epidemia de gripe A, etcétera, pues Corea llega con una invasión brutal a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, resumiendo, nuestro papel, somos un piloto americano secuestrado por las tropas coreanas y que de repente nos libera la resistencia, ¿no? Entonces, nuestro papel es seguir a esa resistencia, ir cumpliendo una serie de objetivos, pero no muy grandilocuentes, no llegar a la Casa Blanca y matar al líder coreano, sino más bien ir liberando puntitos y ayudando a las distintas comunidades que sobreviven como pueden, que se van escondiendo de ese ejército, ¿no? Ese ejército, por cierto, es cruel y despiadado, y eso lo vamos viendo a lo largo de las pocas horas que dura la aventura, porque son entre 4 y 6.
Sí, dependiendo de lo bueno que sea.
Y, por ejemplo, pues eso, hay las escenas que hemos comentado de que te tienes que tirar en una zanja de cadáveres para esconderte. Algunas...
Bueno, el juego empieza fuerte ya con dos padres que son fusilados delante de su bebé.
Sí, se ve el niñico ahí modelado, sí, pequeño.
Eso es terrible, la verdad.
Y hay varias imágenes de estas impactantes. También el final es bastante impresionante por dónde sí sucede y tal, ¿no? No vamos a desvelarlo. Entonces, vamos un poquito a la jugabilidad. La jugabilidad es... Los botones, diría que son uno a uno los mismos que en Call of Duty. Creo sí que no cambia absolutamente nada. Y las armas, por ejemplo, con las que nos encontramos son las típicas, quizás alguna que no hemos visto en demasiados juegos, o no sé si son en ese, la Diablo.
Son como las típicas, pero igual hay alguna un poco más fantasiosa por el futuro relativamente presente.
Y se dispara bien, es bastante contundente, digamos, hay sangre, hay violencia, la detección de impactos a mí me ha gustado bastante, puedes... digamos, disparar a la gente a las piernas y esos ¡pam! Se doblan y si disparas unas cuantas granadas salen volando por los aires. Está relativamente bien. Eso se acompaña con unas físicas que tampoco desmerecen. Que, por ejemplo, pues hay escenarios en los que los techos caen y explotan barriles explosivos y eso desencadena oleadas de destrucción. No está nada mal. En todo caso, la campaña cumple, está bien. Es de juego... Yo creo que, bueno, más o menos a la altura de Medal of Honor y de títulos similares. A mí lo que me ha sorprendido gratamente es el multijugador, que mucha gente, no sé, yo ahora tiendo casi a darle más importancia al multijugador que a la campaña en determinados first person shooters, porque creo que también han sido diseñados precisamente para que se le dé más importancia al multijugador, ¿no? En este caso, Homefront creo que lo hace muy bien, y voy a comentar solo un par de ideas que también las digo en el análisis, pero que me han gustado mucho. Una de ellas es que los combates se desarrollan mediante dos variables para gratificarte, ¿no? Una son los puntos de experiencia, que te permiten subir de nivel y comprar nuevas armas, etcétera, y la otra son los battle points. Estos puntos que consigues matando a gente y haciéndolo bien o haciendo asistencias, te permiten comprar mejoras dentro de ese mismo combate. Entonces, ¿qué son estas mejoras? Pues en vez de iniciar la partida cuando te matan a pie, puedes iniciarla en un Humvee o en un tanque o incluso en un helicóptero. También, por ejemplo, puedes elegir armas secundarias mejores de las que tienes ya de base. Por ejemplo, un robotejo que se controla mientras tú estás tumbado en el suelo. Es un poquito como el coche teledirigido de Black Ops, pero en ese caso dispara y tú controlas ese robot, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que, digamos, si utilizas un arma mortal como el helicóptero, no la puedes empezar a utilizar en la primera ronda. Tienes que estar 8 o 9 rondas acumulando puntos. Y entonces, digamos, los que mejor lo hacen no necesariamente están todo el rato machacando a los demás con las mejores armas, sino que la utilizan al cabo de 8 o 9 rondas, rinden muy bien, pero luego tienen que volver a empezar. Otra estrategia es ir pues comprando armitas menores como el lanzamisiles, etcétera, que simplemente con 4 o 5 muertes ya las consigues, o con menos. Y entonces creo que hay un buen nivel. En otro caso también es el tema de las rachas de bajas. Aquí las rachas de bajas no te benefician, sino que lo que hacen es marcarte en el radar rival. Por ejemplo, si tú has hecho, no sé, si 3 o 4 muertes, apareces marcado como peligro de una estrella y más o menos saben por dónde estás. A medida que vas haciendo más y más muertes sin que te maten a ti, vas aumentando de estrellas y, digamos, cada vez saben con más precisión dónde te encuentras. Con lo cual, eso hace que los jugadores expertos tengan un reto mayor, porque más gente vendrá por ellos, porque suponen más experiencia y más puntos, y los novatos estarán un poquito más relajados porque no tendrán tanta presión de combate, ¿no? A mí me parece un buen giro, me parece un movimiento inteligente, y además los mapas están muy bien diseñados. Hay mapas en los que pues te puedes resguardar perfectamente de los ataques aéreos, mapas que transcurren en ciudades pero con unas coberturas muy bien pensadas. Me gustan bastante. Falla, eso sí, el tema de las físicas en el multijugador, que no se destruye el entorno y tal. Pero bueno, en general Homefront me ha parecido un juego muy digno, me ha parecido un inicio prometedor de una saga que seguro que volveremos a ver, no sé si el año que viene, pero en un par de años estoy convencido. Y la nota que le he dado yo es un 8.
Que es la misma que le he dado yo, por cierto.
¿Quieres añadir algo respecto a este juego?
No. Bueno, no sé, yo no le di tanta importancia al multijugador, quizá. Jugué un ratillo en el pase de prensa que hicieron antes de que saliera el juego a la venta. Pero sí que es real que la campaña está muy bien ambientada y la escala menor de los hechos que ocurren, digamos, es interesante. A mí me gustó bastante.
Bueno, tú también ahora, cambiando un poco de tercio, has jugado a Rango.
Rango, el videojuego, efectivamente.
¿Has visto la película además también?
Sí, sí, sí. Es una de mis tareas de documentación que hice.
Muy bien, eso te honra.
Sí, pues la verdad es que sorprendentemente bien.
Oye, esta semana, por cierto, comento también lo de los cromos del Invisimals, ¿o no hace falta?
Sí, sí, hazlo, por favor.
Pues que hemos recibido un álbum y cromos del Invisimal. Y Víctor se lo ha agenciado y ha estado toda la mañana pegando cromos. Y ahí, estos son los repes. Tal.
Me faltan. Si tenéis cromos, luego en zonareload.com pondré la lista de los que me faltan y ya me diréis.
Bueno, va, Rango.
Rango el videojuego. Bueno, digamos que no es un juego que quizá atraiga directamente a todo el mundo porque es un juego básicamente infantil. Es la adaptación de la película Rango, del mismo nombre, que es un western en 3D bastante más adulto de lo que parece de primeras, y que la voz de Rango es Johnny Depp, por cierto. Y bueno, el juego es un plataformas de acción bastante básico, pero muy bien hecho, la verdad. Y digamos que es simple porque es para niños, pero digamos que el jugador un poco más avanzado tiene el reto de explorar para conseguir todos los coleccionables, guiños que igual los niños no entienden tan bien, como hay una fase que es un homenaje a los 8 bits que mola bastante, bastante, y que estos dos pueden decir que lo que flipé cuando salió por primera vez. Y bueno, y guiños también que a mí me sorprendieron, como el escritor Hunter S. Thompson, el autor de Miedo y Asco en Las Vegas, que aparece en el juego en varias fases.
Y en la película, bueno, ¿no?
Y en la película sale muy poquito, pero en el juego sale bastante más. Y eso, básicamente no puedo decir mucho más. No es tan bueno quizá como el Toy Story 3, que sí que era un juegazo muy, muy bueno. Pero es un muy buen juego, tanto para regalar a un niño como para, de algún modo, regalártelo a ti Qué bonito esto.
Sí, con una
pierna. Es como una... No sé. Es como los cromos, igual. Un poco volver a la infancia.
Un poco bobo, pero te mantiene
sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Pero el juego, digamos, no es argumentalmente muy fiel a la peli, ¿no? Se complementan
argumentalmente
bastante bien.
Sí, no, o sea, no es un juego de la película, sino que es como medio continuación de la película. Es, Rango ya... En la película Rango llega al pueblo de... El pueblo de... Del salvaje oeste habitado por animales y tal. Y el juego es como después de la película, digamos. Uh-huh. Aparecen personajes de la película, etcétera, etcétera. Tiene un tono más infantil el juego también. Que la película sorprende precisamente por eso. Porque hay momentos que no son absolutamente nada infantiles. Y que incluso a un adulto le cuesta digerir. Pero bueno, aún así está muy muy bien, la verdad.
¿Qué le has puesto?
Un 7.
Muy buena nota. Y por último tenemos MotorStorm, que vamos a hacer ahí un reto. Es que vamos a hacer aquí el preanálisis.
Preanálisis.
No vamos a ponerle nota porque os invitamos a que consultéis los análisis en Eurogamer.es y en netgames.com. Pero, ¿qué decir de MotorStorm? Yo empezaría diciendo que es una saga que, para mí, ha ido a menos en cada una de sus entregas. Quizás esta y la segunda pues están ahí. Pero a mí sin duda me gustó más la primera porque hacía bien lo que hacía, era espectacular. También supongo que sorprendía porque eran los inicios de la PlayStation 3 y hace tiempo que no lo he revisitado y me gustaría. Pero en este MotorStorm, si en el otro íbamos a distintos escenarios como los escenarios de fuego, de pues, selváticos, etcétera, en este no. Es un torneo, una competición en una ciudad que se está destruyendo. Por cierto, una ciudad que, bueno, el juego no se ha retrasado en Japón, por ejemplo, porque pues hay fases
hay
en las que
tsunami,
hay tsunamis, hay terremotos y
aquí también,
y claro,
hay que ver qué pasa, ¿eh? Lo han retirado de... Se llegó a poner a la venta, pero lo han empezado a retirar y habrá que ver qué pasa.
Bueno, desde aquí hay comentaristas que lo han hecho en los comentarios de Zona Reload y de las páginas que transmiten su apoyo a Japón, pues nosotros evidentemente
también,
pero... Digamos, MotorStorm, vamos a hablar ahora apartando un poquito la tragedia porque este es un juego. Pues eso, ¿no? Presenta una ciudad que se derruye, que están evacuando, pero unos cuantos locos se quedan ahí. Entonces, las carreras se suceden en estos escenarios, además, poblados con una serie de gente con lanzamisiles, con
gente,
granadas... Que,
sí, la historia no se explica muy bien, pero es como que hay gente loca en la ciudad que por algún motivo está peleándose entre ellos, algo demencial.
Entonces el modo historia es como muy raro, ¿no? Digamos.
Sí, es muy difícil saber por qué los personajes hacen lo que hacen, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van... ¿Por qué hay gente peleando en la ciudad? ¿Por qué vais vosotros?
Y después está el controvertido tema de las escenas de cómic.
Sí,
Pep tiene algo que decir en su sección sobre eso.
Han hecho una especie de cómic interactivo, de cómic animado, con unos resultados bastante reguleros. Eso es como una merimanga en Flash, tampoco muy bien guionizado, algo un poco rancio. Que yo creo que
hay algunas que son graciosas por lo absurdo que son, incluso.
Hay algunos que pasan el nivel de lo surrealista y ya se
citaremos la del ojo, que es una mujer a la que le dan una patada en la cara, le cae su ojo de cristal en una mesa de billar, meten la bola y dice ojo en la tronera, ¿no?
Ojo derecho en la tronera.
Así os podéis hacer una idea de cómo va el argumento. Luego también en el modo carrera, digamos, no progresa, sino que tú llevas en cada una de las tres dificultades a un personaje, entonces te van asignando para cada escenario un vehículo distinto. Bueno, ¿no?
Coches, motos.
Hay desde.
Cuadros.
Pues, sí, hay. ¿Qué hay? A ver, camiones, 4x4.
Monster Trucks.
Monster, digamos. American Cars de estos, ¿no?
Sí, Master Cars.
Luego hay motos tochas, digamos.
Cuadronis.
Sí, cuadronis. Hay minis. Es una variedad bastante importante,
sí,
está bastante bien.
Y
además,
cada uno se conduce de una forma bastante diferente. No es lo mismo, lógicamente, conducir una moto que un muscle car, pero tampoco es lo mismo conducir un muscle car que un super deportivo, que un mini.
Por ejemplo, una de las cosas que más afecta es que con los botones cuadrado y redonda puedes hacer bandazos y chocar contra los contrincantes, y algunos de ellos, si son más fuertes que tú, pues sales mal parado, ¿no? En cambio, si chocas contra una moto, fácilmente la echas del escenario te la cargas.
Es muy satisfactorio ir con un Monster Truck pillando motos, atropellando gente en moto que no es que pueden hacer nada.
Mueren entre tus ruedas, incluso, de sí, hecho. ¿Eh? Y si eres una ruedas. Moto, sueles morir. Es que esto de morirte chocando es una constante del juego.
Es el leitmotiv de las partidas. Yo creo que es imposible. Supongo que no hay ningún logro que sea acabar una carrera sin morir, porque creo que es imposible. Creo que de algún modo el juego está diseñado para morir constantemente.
Y al fin y al cabo esto puede llegar a ser frustrante. Por lo menos nosotros nos hemos encontrado en esta situación, porque es que hay veces que haces un respawn, te mueres, haces otro respawn, te mueres.
Hay momentos en los que haces un respawn y automáticamente viene un camión por detrás y te atropella sin ningún sentido. Entonces, incluso hay momentos en los que haces respawn y apareces 10 puestos por encima.
Sí, esto es otra de las críticas, digamos, más evidentes, ¿no? Que no te penaliza. Bueno, claro, es que como mueres tanto, ¿cómo lo gestionan?
Claro, claro, claro.
Pero es que puedes ir muriendo durante toda la carrera y por arte de magia al final, pues.
También hay un poco primero, está segundo. Un poco mal llevado ese. Digamos, la sensación de competición en las carreras, porque puedes estar haciendo una carrera muy mala, chocándote constantemente y sintiendo que estás jugando muy mal, pero en cierto punto de la carrera empiezas a adelantar gente que ni siquiera estás viendo, porque igual están yendo por otro camino o lo que sea, y al final, bueno, acabas primero, no sé, es muy raro.
Sí, en la parte positiva, digamos, una de esas cosas son los atajos, que sí que hay varios caminos y bueno, está bien. Y luego, que los escenarios son dinámicos. Eso
sí, hay cosas muy espectaculares. Sí.
Que puedes estar, pues yo qué sé, yendo por una carretera y de repente empiezan a caer los edificios, el suelo se resquebraja. Bueno,
de hecho, hay mapas en los que no puedes repetir el mismo camino, digamos, porque ese camino ya no existe. Porque, por ejemplo, ha habido un seísmo.
Se crean de nuevos, por ejemplo, por la tercera vuelta. Sí. Cosas así.
Yo no he jugado, pero de todos modos, viéndoos jugar a vosotros, me da la sensación de que gráficamente podría ser un poquito mejor, ¿no? El juego. Sí, no sé si han priorizado las 3D o qué pasa, pero es una pena que, basándose como se basa en la espectacularidad, no se potencie con unos gráficos a la altura.
Sí, 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 sin duda.
Eso, pero bueno, al menos digamos que el frame rate es muy sólido y quizá también tenga que ver eso, porque hay mucha cosa pasando, muchos edificios cayendo.
Yo lo he visto bastante, en 3D.
Bastantes vehículos.
Es uno de esos juegos que en 3D gana. Se ve muy bien, ¿eh? Y gana, porque está muy pensado para el 3D. Pero, bueno, yo diría que nos ha dejado un poco tibios, en todo caso, ¿eh? Sí, no es uno de los grandes. Como Shift sí que lo juegas y dices, madre mía,
¿cómo
está la vida? Este, en cambio, no acaba de convencernos y yo creo que es una saga que tienen que rescatar y ponerse las pilas, porque empezó muy bien y luego ha ido decayendo poco a poco.
Nos quedamos sobre todo con la duda, ¿no? Decíamos que el primero tendríamos que rescatarlo porque no lo tenemos tan fresco como quisiéramos, pero ¿qué hubiera pasado si a partir del primero se hubiera mantenido lo básico y se hubiera ido mejorando esa idea durante los años, ¿no?
Exacto, porque han ido cambiando radicalmente, claro, de idea.
Es un volver a empezar constante, que no siempre es bueno eso.
Exacto. Bueno,
otra cosa, hay una cosa que me gustaría comentar.
Dime.
Esos tiempos de carga.
Ah, sí.
Que los hemos cronometrado incluso, porque nos parecían un poco largos y al cronometrarlos resultaron ser más largos de lo que pensábamos, porque en total pueden ser entre la carga de antes del vídeo a Merimanga y la carga entre el vídeo y la carrera, pasa un minuto y medio aproximadamente. Y
sí,
es un poco demasiado.
En una sesión de juego haces 10 carreras, te tiras 15 minutos esperando que eso acabe. Bueno, pues como hemos dicho, los análisis los podéis ver en las dos páginas, en anitegames.com y en eurogamer.es. En la primera la hará Víctor o Pep, no lo sé, quiero hablar al final.
Uno de los dos, quién sabe. Ah,
otra sorpresa más en este gran programa.
Cada día una aventura.
Y en Eurogamer lo haré yo en breve. Bueno, ahora pasemos a nuestra entrevista, porque hemos traído aquí a una de las personas que están empezando a revolucionar eso del deporte electrónico en España.
Así es.
¿De qué se trata?
Ruiz.
David Ruiz, que es...
Deportor es una palabra que surge de director deportivo. La voy a usar a partir de ahora muchísimo. Y sí, bueno, he estado hablando con él y... y ahora vamos a ver qué, qué nos ha contado.
Pues entramos aquí con nuestro reportaje que seguiremos discutiendo y hablando con esta gente de la LVP, evidentemente, a lo largo de los días, porque su propuesta nos encanta y la, la vamos a apoyar profundamente desde Reload y desde nuestros soportes.
Bueno, y aquí estamos con David Ruiz, de la Liga de Videojuegos Profesional, de la LVP, que este fin de semana habéis hecho un pequeño torneo.
En realidad, ocho
torneos. ¿Qué tal ha ido? Cuéntanos.
Pues muy bien, era la segunda prueba que hacíamos, eran los torneos bienvenida, cuando dábamos la oportunidad ya a todos los juegos a ponerlos en prueba. Y la verdad es que muy bien, ha sido, los jugadores han respondido muy bien, han habido sorpresas, han habido nervios, han habido enfados y la verdad es que muy bien, hemos tenido unos 200 participantes y bueno, la verdad es que hay comunidades que se han estrenado y que desde entonces pues parece que el pique pues ya ha surgido y la verdad es que el ranking desde entonces se ha puesto muy calentito.
¿Y qué tal el público español, que no es especialmente dado a este tipo de juego más organizado, más profesional? ¿Qué tal está respondiendo?
Bien, a ver, ahora mismo estamos en beta y hay poquita gente todavía en la liga. Tenemos ahora mismo 1,000 jugadores y digamos que la mitad, por decirlo así, son los jugadores que ya están acostumbrados, que vienen de otras competiciones, que tienen incluso experiencia internacional. Con ellos no, digamos, ya están acostumbrados a este funcionamiento. Con la gente que ha entrado de nuevo, pues se la ha encontrado y algún problemita ha habido, pero digamos que lo que es la LVP está muy encima de acompañar a estas personas, de resolver sus dudas. Algún despistado ha habido, en el sentido de que los partidos de los torneos, las eliminatorias, se juegan a unas horas fijas. Y hay gente pues que se columpia, ¿no? Y no, que estaba cenando, que estaba acompañando a mi abuela al hospital y llegan tarde, no pueden jugar el partido, no introducen el resultado, pierde la eliminatoria y viene el cabreo. Bueno, son casos pequeños, se les explica bien el funcionamiento de la liga, de cómo va a funcionar a partir de la primera temporada y bueno, la verdad es que la gente se acostumbra muy rápido.
Porque ahora mismo, digamos que, ¿qué nivel hay? ¿Qué puedes, un jugador que entre ahora mismo en la LVP, ¿qué puede esperar? ¿Qué nivel de juego puede esperar?
A ver, ahora como te he dicho, tenemos a los jugadores que estaban esperando, por así decirlo, ¿no? A que abriéramos, que son los jugadores que ya tienen más experiencia. Entonces el nivel real que hay ahora en la beta no es el que se encontrarán a partir de la primera temporada. O sea, podemos decir que todos los jugadores con currículum, que digamos currículum competitivo, incluso jugadores que pertenecen a clubs o jugadores que incluso han pertenecido a clubs digamos de talla internacional, pues están en la beta. Por lo tanto, tienes que tirar una moneda al aire y el 50% de posibilidades es que te toque una bestia parda. Esto cambiará a partir de la primera temporada porque, claro, abriremos las puertas a todo el mundo y entonces el ranking, que ya tiene un sistema de divisiones, pues se ordenará, podrás encontrar partidos más de tu nivel y durante esa temporada, durante esos 6 meses, ir escalando y progresando poco a poco. Lo que nos hemos encontrado es gente que a lo mejor entra el primer día, mira sus estadísticas, ves que ha perdido 12 partidos, los primeros 12, tiene una racha de menos 12 y de repente gana un partidito. Bueno, quizá pierde el siguiente, el otro, vuelve a ganar otro. Entonces la gente se va acostumbrando también, porque hay que pensar que las reglas pues son diferentes a lo que está acostumbrada la gente a jugar en casa. Son reglas pensadas para que sea puramente competitivo y claro, hay gente que a lo mejor está acostumbrado a, por ejemplo, en el Call of Duty, a coger lanzagranadas, a hacer el horror allí, empezar a tirar piñas y bajarse a todo el mundo. Pero claro, el lanzagranadas está prohibido en la LVP. Tienes que apuntar, tienes que esconderte, tienes que moverte, trabajar en equipo y eso a la gente le cuesta. Pero digamos, la pregnancia del reglamento y de la filosofía de la liga es grande y está funcionando y para finales de la primera temporada el nivel se va a igualar y va a haber, digamos, diversión para todo el mundo.
Supongo que ahora que hablabas del lanzagranadas y tal, nos contabas el otro día una anécdota de...
Sí, sin
de,
ir más...
de un antiguo que había incumplido todas las normas posibles.
Sí. Sin ir más lejos, es... A ver, la gente... Y me incluyo yo, leemos poco, o sea, en el sentido de que entras a un sitio y o te compras un cacharro y no quieres leer nada, ni cómo funciona, ni nada, ¿no? Pues la gente entra ahí y quiere empezar a jugar, ¿no? Es normal. A pesar de eso, nosotros nos preocupamos de hacer, digamos, los reglamentos en vídeo, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces se apuntan al torneo, no leen que hay una serie de armas que están prohibidas, o de ventajas, o de accesorios para las armas, Y pues felizmente pues empiezan la partida pues con lanzagranadas, con famas, pues allí en plan Wild Bunch, o sea, a saco, ¿no? Entonces el otro equipo, que es un equipo pues que ha salido del reglamento o que quizá tiene más experiencia o X, pues empieza la partida y bueno, ven que el otro equipo incumple todo el reglamento y pues nada, protestan, porque digamos la web tiene un sistema de protestas en el caso de que el otro equipo pues incumpla la regla, y nos envían pues unas pruebas, que son unas fotos donde se ve un jugador con las famas y justo debajo a la izquierda en el log del partido como otro de su equipo ha matado con una con un lanzagranadas a un compañero suyo. Entonces claro, es la prueba es aplastante, ¿no? Entonces el partido pues es pierde el equipo que incumple las reglas y pasa el otro pues por a la siguiente eliminatoria por estos motivos. Es normal que cueste entenderlo, pero digamos en este sentido somos muy muy estrictos para que la gente pues la competición sea lo más justa posible y la gente se encuentre a gusto y sepa que somos pues justos y vamos a dar el partido siempre por bueno, que lo vamos a tratar con deportividad.
Y hablando de la web de ya que has comentado el sistema de protesta y demás, ¿qué tal está funcionando la beta? Pues, ¿los usuarios están dando feedback?
Mira, por lo que es el tema de deportivo, digamos, el tema de la competición, estamos sorprendidos porque hay muchas menos partidos en conflicto de los que esperábamos, ¿vale? Estábamos nosotros con una previsión de unos 20 partidos en conflicto, perdón, un 20% de los partidos jugados en conflicto, y estamos alrededor del 5 o el 7, ¿vale? Esto es una buena noticia, esto quiere decir que los españoles somos legales, nos comportamos,
jugamos bien,
fair play, y en ese sentido pues una grata noticia. Y en el sentido del feedback, los usuarios tienen, digamos, una aplicación a través de la web para enviarnos pues cualquier cosa, tanto de funcionamiento como propuesta de mejora, o propuesta de mejora no solo de la web sino del reglamento, y estamos pues sorprendidos también porque bueno, la participación es increíble, o sea, nos han enviado un montón de feedback. Nosotros no podemos arreglar tantas cosas como nos piden, vamos ahí pico y pala intentando pues facilitar, o sea, cosas que no funcionan, por supuesto, eso es de cajón, pero a lo mejor procesos que a lo mejor cuesta un poquito, oye, pues no encuentro dónde se mete el resultado, o la formación del equipo cuesta, pues también estamos ahí arreglando todo eso, y la verdad es que en ese sentido también estamos muy sorprendidos de lo implicada que está la gente, y bueno, nosotros queremos seguir sumando para que la gente siga implicada con el proyecto, está claro.
Entonces, digamos que el aprendizaje, digamos, que estáis haciendo de toda esta primera experiencia beta es grande, satisfactorio.
Sí, sí, o sea, las conclusiones son diarias y cosas que sabemos que tenemos que cambiar, incluso, digamos, a nivel del sistema de competición, ¿no? Pues que a lo mejor alguien no pueda sobrecompetir, ¿no? En el sentido de que hay un jugador que tiene 7 desafíos y encima, pues son contra los dos mismos, pues todo esto pues nosotros nos lleva a unas reflexiones de un número mínimo máximo de desafíos al día, de máximo de juego, de digamos de partidos jugados contra un rival a la semana. Entonces por supuesto que hasta que no ha entrado toda esta gente nosotros tenemos un digamos una idea, y en algunos aspectos pues para la primera temporada pues va a cambiar.
Y ahora pasemos ya, creo, a lo que yo al menos estaba esperando todo este rato, que son las anécdotas graciosas que nos seguro que tienes.
Sí, a ver, durante
infinitas.
Durante el torneo, pues ya te digo, sobre todo lo que bueno, no solo jugadores que entran por primera vez, sino otros que a lo mejor están acostumbrados a otras competiciones que funcionan de otra manera, pues sobre todo el problema es en el tema de los horarios. La gente no entiende aún que bueno, que hay 8 torneos a la vez, que hay el primer día, pues igual la primera ronda hay, yo qué sé, 100 partidos a la vez, y no podemos, digamos, estar pendientes de todas las circunstancias que afectan a todos los jugadores, en el sentido de que hay gente pues que pone el resultado en vez de a través de la web, lo deja en el Twitter, oye, que he ganado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, o gente que, pues yo que sé, ha tenido pues un problema muy grave, desde un caso de una persona que, pues que su madre, pues le desconectó el cable porque, bueno, pero es que esto es un clásico, ¿sabes? Y entonces, claro, si te desconectan el cable te caes de la partida, pues el otro jugador tiene el derecho de pues decir que ha sido el ganador, porque uh-huh. además hay juegos que cuando pasa esto tienes una prueba, incluso por ejemplo los juegos de Electronic Arts que te envían un correo. Tú puedes configurar los juegos de Electronic Arts para que una vez termine el partido recibas un correo personal con el resultado, y en el caso de que haya una desconexión por parte del rival, pues te llega el partido ganado por 3-0. Pues claro, si nos envían un pantallazo, el email de Electronic Arts donde se ve que ha ganado, pues claro, el otro jugador... Quiero decir, también hay gente que tiene muy mal automarketing, ¿no? O sea, la excusa de me han desconectado el cable no es muy poderosa. Y después tenemos el otro extremo, ¿no? De gente pues que te explica el drama, bueno, increíble, ¿sabes? En plan, bueno, han entrado a robar a mi casa mientras... Que no es el caso, porque no quiero explicar el caso en concreto, porque tampoco... Pero bueno, o sea, pasamos desde la tontería de me han desconectado el cable hasta Godzilla ha arrasado con mi casa y no he podido introducir el resultado y por eso he perdido.
Ese es el típico mi perro se ha comido los deberes del juego competitivo.
Totalmente. Entonces nosotros tenemos que ser, vamos, como robots en ese sentido, muy fríos y digamos, el reglamento es muy claro, ¿no? Entonces... No sirve que como excusa que tu madre te desconecte el cable, no sirve como excusa que haya pasado un huracán por encima de tu casa. Bueno, esto es como en el deporte, ¿no? Es como si de repente, pues yo qué sé, te...
Messi dice, no, es que tenía que ir a hacer la compra y he llegado tarde.
Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, o sea, hasta el punto de que una semifinal del torneo de Pro Evolution Soccer no se pudo jugar por circunstancias de estas, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que entender es que no... Digamos, las reglas están para leerlas, para...
Y para cumplirlas.
Para cumplirlas. Y nosotros estaremos allí en plan Chuck Norris para...
bueno, para que la gente cumpla a rajatabla. Exacto. Está bien, está sí, bien. Sí. Las reglas hay que cumplirlas. Chicos, esto es un aprendizaje para vosotros. Las reglas están para cumplirlas. Así que no os paséis ni un pelo.
Ahí está.
Bueno, pues no sé si nos quieres comentar algo más...
Pues no, simplemente este fin de semana anunciaremos los playoffs, que son, digamos, el torneo final de la temporada cero, que llega a su fin. Los playoffs, pues, tendrán acceso a ellos los mejores jugadores del ranking, o sea que de aquí hasta entonces lo importante es tener una buena posición en el ranking para tener acceso a los playoffs. Y bueno, de ahí saldrán los campeones de la temporada cero, que es un poco simbólico, porque esta temporada cero... como ya hemos dicho, es una temporada de pruebas, etcétera. Pero bueno, son unos torneos que tendrán una dotación económica importante, donde habrán premios no solo para el primero, como ha sido en estos torneos bienvenidas, sino para los cuatro primeros, premios económicos. Y bueno, simplemente eso, animar a la gente a que compita en el ranking, que va a ser importante a partir de ahora y, por supuesto, a partir de la primera temporada, y que sigan enviándonos feedback. Y nada, nosotros seguimos trabajando para ofrecer a la gente la mejor liga posible.
Vale, bueno, pues desde aquí también os animamos a participar en la LVP. Nosotros mismos estamos ya dándole fuerte, entrenando algunos para el FIFA, otros para el Black Ops. Xavi intentó entrenar para el Street Fighter, pero lo dejó cuando le machacaron del 100% de las veces. Pero bueno, que yo creo que puede ser divertido y que es una experiencia pues que en España igual no se le ha dado el apoyo que se debería hasta ahora y que creo que puede ser muy 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 interesante, la verdad.
Pues nada, encantado de estar aquí en Reload y nada, que nos podamos ver muchas veces.
Para nosotros también es un placer, David.
Bueno, muchas gracias a David por estar aquí y ahora pasamos con la sección estrella de Reload, que es esto sí, esto no. Pepe, esta semana vienes otra vez con tres propuestas que, venga, te dejo empezar por la que quieras.
Déjame decir primero que tenemos que poner el esto sí, esto no antes de los análisis otra vez, porque si no se chafan las sorpresas. Porque el primer esto no de hoy era evidentemente para las cinemáticas de MotorStorm Apocalypse que acabamos de comentar. Son muy cutres, de verdad, muy muy cutres en todos los sentidos, en el dibujo, en la animación.
Y lo peor no
dudo
es que,
mucho que ganen en 3D.
Lo peor no es que sean cutres, es que son muy fácilmente mejorables. Es tan fácil como hacer
Pero es que por encima de todo son innecesarias, quiero decir.
No, bueno,
si no vas a dar sentido al trasfondo del juego.
Bueno, aparte de eso, ya hablamos antes de la exigencia de los jugadores, bueno, en fin. Pero haciendo estático el dibujo.
Sí, como en Infamous, por ejemplo, pues
con,
es mejor.
Con movimientos de cámara como si estuvieran por las páginas de un cómic y tal.
Sí, sí, sí. Pero es
habrían
que
sido
el apañadas. Problema sobre todo es cuando hablan, ¿no? Que se les deforma la cabeza y sí, tienen sí, la boca, sí. Tiene dos posiciones y es todo muy, muy cutre. Muy,
sí,
muy
no,
cutre.
No está bien
Sony
llevado.
No puede hacer esto con un juego.
No nos puede hacer, no nos puede hacer eso a nosotros.
Muy bien. ¿Qué más?
Por Japón. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Me saco de encima ya el otro esto no, que es para el lanzamiento de Doodle Jam en Xbox Live Arcade. Doodle Jam es seguramente mi juego favorito de iPhone, y precisamente porque es muy, 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 muy enfocado al iPhone o al Android o al cualquier dispositivo portátil inmediato y con giroscopio, no lo veo para nada aplicable a Xbox Live. Ni con mando, ni con Kinect, ni con nada de nada, porque tardas más en encender la consola y en ver los menús, en ir a la biblioteca de juegos, y tardas más en hacer eso que en hacer una partida Doodle Jam. Con lo cual se pierde la inmediatez, que es lo mejor del juego para mí, vaya.
Bueno,
por no hablar de que cuesta 80 céntimos y aquí nos van a clavar 800 Microsoft Points como poco. Pero bueno, ya veremos. Igual hay mucho contenido extra, pero igual el juego es ligeramente distinto.
A lo mejor aprovechan solo el personaje y luego se saca de la manga un plataformas, yo qué sé.
Un RPG épico, protagonizado por Doodle.
Lo que sí me gusta es que van a hacer merchandising para aprovechar un poco el tirón del personaje, y yo quiero un peluche del protagonista de Doodle Jam. Es mi objetivo.
Y esto sí que la gente ha podido ver en nuestros Facebooks. Os recordamos que tanto Eurogamer.es como AnightGames.com tiene una página de Facebook accesible desde ambas portadas, y en la que solemos poner contenido que no está habitualmente en las páginas, ¿no? Pues fotos de la redacción.
Es un poco el backstage.
Que hacemos, sí. Lo vamos a hacer progresivamente a medida que vayamos teniendo más fans, vamos a empezar a ir activándolo, ¿no? Por lo tanto, si os interesa ese tipo de cotilleos, pues adelante, ahí también podéis vosotros comentar, subir fotos y hacer lo que queráis.
Y decir que cromos de Invisimals os faltan, igual yo los tengo.
Joder,
podemos negociar.
Tengo un mazaco de ahí de cromos.
Pues Pep.
Pues es el kit de prensa que mandó Electronic Arts con el Dragon Age, que traía, además del juego, evidentemente, un entrecot de dragón
gigante
de medio kilo, elaborado por unas cárnicas ficticias que se habían inventado para promocionar el juego, y que hacían productos con enemigos y bichos vivientes del mundo de Dragon Age, y joder, estas cosas llaman la atención y gustan, ¿no? Te alegran un poco el día en la oficina, que no siempre es tan festivo como a veces se da a entender. Y aunque sabemos de gente a la que no le llegó en muy buen estado el entrecot,
nosotros no lo hemos comido, por si acaso, pero
nosotros no olía mal, o sea, no se veía podrido, ni muchísimo menos, ni nada de eso, pero valor para comérnoslo, pues tampoco,
yo
cobramos lo suficiente.
Yo quise comerlo, pero me disuadieron.
Pero vamos, que animamos totalmente a las distribuidoras a intentar sorprendernos con estas cosas, porque nos hacen gracia y nos dan mucho juego a la hora de hacer estas cosas que comentábamos del Facebook.
Muy bien, pues llegados a este punto, creo que nos queda el rumor y poca cosa más.
Sí,
tú el rumor ya es que ni lo tienes apuntado, me parece, ¿no?
No.
No hay que dejar pistas.
Pero bueno, podemos hablarlo entre los tres, vaya. Es un rumorcillo que creo que está todo el mundo lo tiene en la cabeza.
Yo estoy viendo aquí que Pep es el que más lo tiene en la cabeza, ¿eh?
Pep, sí. A mí no me interesa porque yo soy de 3DS.
Yo creo que Xavi está disimulando porque no se acuerda, pero es el precio de la NGP, ¿no?
La NGP, sí, efectivamente. $250.
Sin 3G.
Sin 3G. Y 1 millón de euros con 3G. No, ¿con 3G cuánto era?
350.
100 eurillos más.
¿Qué os parece? ¿Qué os parecen estos precios?
Muy razonables, la verdad.
Para mí, sorprendentemente bajos. No sé hasta qué punto tendrá sentido una NGP sin 3G, si se podrá hacer tethering o yo qué sé, pero yo esperaba un precio.
¿Y hasta qué punto
será
necesario
mayor
el 3G también? Porque si tienes un teléfono con 3G, que hoy en día, pues,
bueno, pues todos esos rollos sociales y esa especie de Street Pass de 3DS, que también tendrá su equivalente en la portátil. De todos modos, la fuente de este rumor, si no recuerdo mal, es una encuesta que estaba haciendo Ubisoft, un estudio de mercado que estaban haciendo en Estados Unidos, y en el que se decía esto un poco de refilón, vaya, para tomar el pulso a la gente.
Bueno, pero
como nuestra encuesta.
Sí, nuestra encuesta, que podéis responder tanto en Anite como en Eurogamer, y sorteamos unas fantásticas 3DS. O sea,
la NGP no, porque no sabemos cuánto vale.
Sí. Aún no sabemos, no podemos haber hecho el cálculo de presupuesto, pero bueno.
Bueno, total, que aquí acaba el programa. Aquí nos despedimos. Hoy, como hemos dicho, en petit comité, pero bueno, nos hemos apañado, ¿no?
Sí, sí.
Podemos adelantar algo de la semana que viene también.
Venga, va. Víctor, tú que eres el nintendero.
Pues la semana que viene, para mi placer y mi regocijo, vamos a poder hablar ya de algunos juegos de 3DS
analizar que hemos recibido. Incluso.
Analizar incluso. Adelante cuáles son, ¿vale?
Venga, va.
El Nintendo Smash Cats, que es fabuloso. El Pilotwings Resort, que también es magnífico. Y el Street Fighter 4, que es magnífico. Mis notas, 999.
Bueno. Atrapacaras 10, por eso.
Atrapacaras 10, claro.
Sigue siendo el mejor.
Pues nada, chicos. Víctor, muchas gracias.
A ti, Chavi.
Además, por mezclar y montar, que últimamente te tenemos plurimpleado.
Sí, sí. Currando como un animal.
Pep, también, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Y aquí, Xavier Robles, ejerciendo de presentador de circunstancias. Hasta luego.